y no estén fracturadas en dos o tres partes. En este contexto vamos a hablar con Sergio Palazzo, que es el secretario general de la Asociación Bancaria, el cual está liderando una protesta a partir de la semana que viene, ¿no?
Hay un paro previsto para el próximo 9, sí. Todos los bancos, y hay un conflicto grande en el Banco Provincia, que tuvo dos días de paro la semana pasada, jueves y viernes, y vuelve a repetir esta semana.
Okay. Sergio, buen día, te saluda Román Lehmann.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien.
Bueno, primer tema, situación de la Central Obrera CGT. ¿Para vos qué debería hacerse?
Bueno, en realidad, en la actualidad lo que ha pasado es que se ha puesto en superficie una diferencia que no es de matices, sino de forma de conducir o de objetivos que se fije el movimiento obrero, ¿no? Dos sectores han expresado la necesidad, ante el fracaso sistemático del diálogo con este gobierno, de impulsar una visión más confrontativa, y otro sector, que siempre está acostumbrado a dialogar con todos los gobiernos que pasan, ha decidido mantenerse en esa posición histórica. No es lo ideal, pero al menos pone en superficie que hay dos sectores importantes, la CGT, que han decidido confrontar con esta política que hasta ahora, a nuestro entender, por lo menos de la Asociación Bancaria, no le ha traído ningún beneficio a los trabajadores y por el contrario le ha traído mucho perjuicio.
Entiendo el punto. Ahora, ¿vos podés escindir o dividir tu estrategia frente al gobierno en una negociación respecto a condiciones laborales de la propia situación del clan Moyano?
Sí, sí, se puede hacer tranquilamente, porque lo que tiene que ver con la situación de Moyano es un tema que ellos responderán, y tengo confianza que tengan todos los elementos para responder ante la justicia por ello. A veces se intenta, desde el propio gobierno se alienta que la marcha del 22 es en defensa de Moyano. No, es en defensa de los trabajadores, es en defensa de nuestros convenios colectivos, también es en defensa de las organizaciones sindicales que se encuentran hostigadas por el Poder Ejecutivo cada vez que ponen una voz de alerta o una voz contraria a lo que el Poder Ejecutivo quiere. Así que yo no lo veo que la situación por la que atraviesan desde el punto de vista judicial el sindicato de camioneros o alguno de los compañeros Moyano, Pablo Hugo, tenga incidencia en que no podamos protestar por las cosas que pasan, ¿no?
Pero Sergio, sabiendo todo lo que vos conocés de ese mundo, ¿no? Sí. El paro es el 22.
La marcha,
tenés razón, no es paro. La marcha es el 22. Dos días antes se han reunido en el ministerio para discutir si a los camioneros le dan un bono o le respetan cierto porcentaje de antigüedad. Mi impresión, o por lo que conozco, que en realidad Moyano está pidiendo solidaridad a colegas como vos para empujar la movilización, y que el móvil real es ejercer una pinza de fuerza sobre el gobierno para que supuestamente el gobierno deje de acosarlo a través de los tribunales.
No tengo la misma opinión, difiero con tu pensamiento, porque esto surge de una reunión en enero en Mar del Plata, de la cual yo participaron varias organizaciones, que se emitió un documento muy duro contra las políticas del gobierno, y ahí se acordó que hubiera una movilización y más o menos se tiró tentativa esa fecha. La imputación a Moyano llamativamente aparece esa noche, es decir, el documento se lee a las 3 de la tarde, a la noche se le imputa a Pablo y a Hugo, y a las 6 de la tarde a la Asociación Bancaria le quitan el aporte solidario que efectúan por ley los trabajadores no afiliados. Entonces, yo pondría las cosas al revés. Después del documento aparecen las cosas. Sí. Si no hubiera habido documento, a lo mejor
yo
no aparecían, ¿no?
Te lo planteo así. Yo no sabía lo de los bancarios, ¿no? Sí. Pero, ¿y si Hugo y Pablo ya sabían lo que le venía y empujaron la reunión con Barrio Nuevo? ¿Al revés?
Es un supuesto. Hace tiempo que hay ruido en la CGT respecto al posicionamiento con el gobierno. Sí. Ese almuerzo de enero se hace todos los eneros. Sí, entonces, por ahí despejar la duda de que si fue alentado. Todos los eneros Barrio Nuevo hace un asado ahí en el hotel.
No, lo sé, lo he cubierto, o sea que lo sé.
Y esta reunión se venía programando precisamente hacía un mes antes, más o menos, por lo menos a mí me lo avisaron un mes antes, que nos íbamos a juntar ese enero precisamente para tratar cuál va a ser el perfil que va a tener el movimiento obrero con relación al gobierno.
Ahora, Sergio, déjame retroceder un paso para terminar de alinear bien la información. ¿Vos crees que, teniendo en cuenta las distintas estrategias que presentan dirigentes gremiales conocidos, por ejemplo, vos, Barrio Nuevo, Moyano, y del otro lado, no sé, Laguón, Martínez, Cavalieri, vos crees que esto va directo a la fractura real con una CGT de los argentinos y una CGT Lealtad, para ponerle nombres típicos de CGT de los últimos 30 años.
El problema es quién va a estar del lado de la lealtad.
Vos sabés que, si vos crees que el concepto de lealtad es una palabra muy habitual en el gremio de la política en general...
No creo que... Yo creo en que hay alianzas estratégicas en determinados momentos. Ah, muchas veces...
Me fuiste a Gramsci para explicar que la palabra lealtad, por lo menos entre los gremialistas, no corre mucho, ¿no?
En la política no corre. Si no, sí. Fíjate vos quién le termina dando el quórum para que sancione la ley previsional que sancionó este gobierno, que es un desatino. ¿Quién se lo dio? Gobernadores. Entonces, sí. Lealtad cuando te piden que los acompañes en un espacio opositor porque nunca van a votar en contra de los trabajadores y los jubilados y terminan prestándole los votos para sancionar una ley que perjudicó a los jubilados. Entonces, sí creo en la lealtad entre los que tienen convicciones y principios, eso desde luego que sí, pero en política suelen haber algunas cuestiones que no están muy, digamos, no, que están reñidas con la lealtad,
no,
al revés.
Te imaginas que no te quiero poner en una situación compleja, pero te sacaste una foto con Barrio Nuevo.
Sí, con Barrio Nuevo y con Moyano. Hoy hace necesario que estemos la mayor cantidad, pero que tengan una visión conjunta en contra de las políticas de este gobierno. Yo no tengo problema. Si lo que firmamos, que es lo importante, el documento, lo vamos a cumplir, y lo vamos a cumplir todos, bienvenidos sean, porque yo tengo esa posición desde que asumió Macri. Los demás compañeros, bueno, se han ido sumando.
Vos, escúchame, en el diccionario de Barrio Nuevo, cuando llegás a LE, salta la A, la B corta, levité, dice. ¿Dónde está la A?
Yo prefiero quedarme con el documento que firmamos y el compromiso que tenemos de defender esa posición de aquí en adelante. Por lo menos en la corriente federal y en la bancaria la hemos sostenido desde el primer día que asumió Macri.
Ahora, yendo a la consolidación de la fractura a partir de las estrategias diferentes de las dos CGT, ¿imaginás un confederal? ¿Imaginás una discusión para ver quién se queda con el edificio Azopardo? ¿O pensás en todas las historias similares a esta de los últimos 40 años y cada uno va a armar su sello y cada uno va a pelear por sus espacios de poder?
Me imagino una diferencia de hecho entre los sectores sin mucho paño orgánico como para resolverlo. Esto es, no creo que haya un congreso. Los congresos en la CGT se diseñan cuando hay una amplia, pero muy amplia mayoría que tenga un pensamiento y elija una conducción. Yo no lo veo eso hoy. Yo veo que sí va a haber una fractura de hecho y seguirán en esa senda durante un tiempo más, ¿no?
¿Imaginas dos CGTs o tres CGTs?
No, imagino una CGT con divisiones. No imagino dos CGT o tres CGT. Imagino una CGT con divisiones con dos espacios. Uno que confronte y otro que se alinee con las políticas del gobierno, dialogue con el gobierno. Historia del movimiento obrero, no es nada.
¿Y al kirchnerismo dónde lo pones?
Obviamente en los que confrontan.
Pero esos tipos te molían a palo hace 5 años, Sergio.
Sí, yo hice 15 paros en el gobierno de Kirchner.
Y ahora lo vas a tener al lado. El tipo que te declaraba el paro ilegal, no sé, Tomada, te va a invitar a tomar café a la casa.
No, Tomada nunca me declaró un paro ilegal y jamás hizo las barbaridades que ha hecho este ministro de Trabajo con la Asociación Bancaria. Más allá de las diferencias conceptuales que teníamos en cuanto a cómo manejar una paritaria. Ahora bien, la pregunta no es para mí, la pregunta es para los otros, porque yo sigo estando en el mismo lugar. Me confronté con el gobierno anterior y confronto con esto en defensa de los intereses que represento a mis compañeros. Entonces la pregunta no la tengo que responder yo, la tengo que responder.
No, estoy de acuerdo,
¿no?
Totalmente de acuerdo. O sea, entonces, una sola CGT con dos o tres variables. O sea, la variable Barro Nuevo, que era de siempre, ¿sí? Y después, una confrontativa de ustedes y la de los gordos de siempre.
Yo sumaría hoy en este espacio también a Barrio Nuevo porque ha expresado en el documento que su posición. El documento es clave, el documento de Mar del Plata fija una posición. De ahí en más que lo cumplamos, algunos estamos dispuestos a cumplirlo, esperemos que todos lo cumplamos. Va a ser los del documento de Mar del Plata versus los que se quedan en el diálogo con el gobierno, que no es nuevo tampoco, son los que han dialogado con todos los gobiernos. Si vos mirás ahí,
¿no? No, pero totalmente de acuerdo. Igual se cruzan, ¿no? Porque Barrio Nuevo laburó para Menem y Moyano estaba enfrentado. Y después Barrio Nuevo le tiró los huevos a Cristina y después su mujer fue ministra, ¿no?
O sea, de Cristina no fue ministra.
No, ya sé, pero del peronismo acá. Sí, totalmente.
Trabajo, sí.
Sí, sí. Y después Duhalde lo puso a Néstor y votaban todos juntos en el Senado.
son los avatares de la política. Yo estoy siempre en el mismo lugar.
Por eso, vuelvo al principio, el concepto de lealtad es como...
Trato de ser coherente.
Sí, ok. Escucha, y una última pregunta. ¿Realmente crees que es una operación del gobierno y que no hay prueba contra el clan Moyano?
Mira, yo trato de no opinar de temas judiciales porque me parece que a veces el exceso de opinión sobre los temas judiciales hace que se condicione a los jueces. Sí veo que cada vez que hay alguna posición contraria a los intereses del gobierno aparece algún juez que termina haciendo funcionar a la estrategia del gobierno de aparecer con alguna denuncia, aparecer con alguna imputación. Yo confío en que Moyano tendrá los elementos suficientes como para acreditar en la justicia su inocencia. Confío en que sea así, así que no quiero opinar sobre esas cuestiones. Porque, así como no opino, por ejemplo, de la renuncia de Triaca, todo el mundo parece tiro al pichón, todo el mundo le pide la renuncia a Triaca. Yo no se le he pedido, y si habrá escuchado alguna vez algo de lo que dije, a mí me parece, y soy respetuoso de lo que vota la ciudadanía, votó un presidente y él elige sus colaboradores, si él quiere tenerlo a Triaca, que lo tenga y decidirá hasta cuándo asume los costos políticos. Yo no, en esas cuestiones soy muy respetuoso. Pero, no soy respetuoso y no hago una reseña de que la justicia es funcional. No, hay hay miles de jueces, secretarios, funcionarios judiciales que son honestos, transparentes, se rompen el lomo y pagan las consecuencias a veces por eso.
Bien, entiendo el punto. Lo que pasa es que en una construcción democrática, la opinión de mucha gente, y más con el peso que tenés vos, porque sos secretario general de la Asociación Bancaria, eso serviría para que otra gente que está escuchando, luego de que escuchar tu opinión, también saque sus conclusiones.
Sí, ¿entendés? Por eso creo en el equilibrio, por eso creo en la mesura de esas cosas, ¿no? Porque me parece que hay que dejar que la justicia trabaje y quienes son acusados por alguien no sufran un linchamiento mediático y a partir de ahí se condicione a un juez, ¿no?
No, totalmente.
Porque uno puede estar de acuerdo o no con algunas detenciones o ponerle que suponga que han cometido delito, lo que no puede obviar son los procedimientos que establece el Estado de Derecho. Y uno puede andar dictando prisiones preventivas a lo tonto porque se te ocurre, porque hay un clima social para eso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ahora te digo, para cerrar la nota, ¿no? Y volviendo al punto, yo creo que hay...
Hablemos del paro bancario un poquito también.
Bueno, dale, hablemos del paro. ¿Cuándo es el paro?
El paro es el 8 del día viernes 8. Quiero decir que durante 6 reuniones que hemos mantenido con el sector empresario siempre repitieron la misma propuesta, que fue un 9%, con una actualización por...
¿Te están pidiendo para todo el año 9%? ¿Te están ofreciendo para todo el año 9%?
Sí, después le agregaron que podían hacer una actualización por inflación mes a mes y pagadera trimestralmente vencida. ¿Esto qué significa? Cualquiera podría decir, bueno, pero te garantizan que no perdés con la inflación. Con relación a cómo arreglamos nosotros, sí perdemos. Nosotros arreglamos siempre en un solo pago. Aceptar el acuerdo que ellos plantean es arreglar en varias cuotas y en un sueldo promedio se pierden 63.000 pesos en el año.
Pero, para. Si la inflación de enero, febrero y marzo promedio va a ser 6 puntos, ¿cómo te van a ofrecer 9 en un año?
Quería algo más ridículo. El propio Banco Central el día 2 de febrero publicó en sus boletines cuál va a ser la inflación presunta que la constituyen entre 50 y pico empresas, de las cuales 19 son bancos, y dijo 19,4 y nos ofrecen el 9.
¿Y las dos cámaras bancarias, las tres, la que hubiera, te está ofreciendo 6 puntos?
Me está ofreciendo el 9% y después ir actualizando a trimestre vencido por inflación, lo cual...
¿Y cómo recupera lo que perdés?
Ah, bueno, eso, que vayan a explicarlo ellos. ¿Cómo recupero lo que hoy gano? Porque hoy cobramos en un solo pago nosotros. Todos nuestros acuerdos siempre son de enero a diciembre en un solo pago, porque el sistema financiero lo puede pagar. Además, otro dato que es relevante, el ratio de rentabilidad, el ROE de rentabilidad que les arrojó a diciembre fue 27, 28 puntos, y te ofrecen 9 puntos para empezar, me parece un acto de provocación. Nosotros teniendo la posibilidad, para denominarlo vulgarmente, nuestro poder de fuego era diciembre, que hay pagos y se usan mucho los bancos, no quisimos hacer un conflicto porque entendemos que se malinterpreta cada vez que hay un conflicto en diciembre como que es algo desestabilizante para los gobiernos, también porque es caro el sentimiento de la fiesta religiosa. No quisimos hacer conflicto en diciembre cuando terminó nuestro acuerdo. Esperábamos una mesa de diálogo, la mesa de diálogo se da en enero, 6 veces repitieron, nosotros hemos hecho 3 propuestas distintas, eso lo quiero decir. Una, si es sin cláusula de actualización como quiere el gobierno, el único dato de la realidad es la inflación pasada, 24.8. Si es con cláusula de gatillo, tiene que ser 19,4, que es lo que está diciendo el Banco Central,
sí,
y con cláusula gatillo. Y como no aceptaban y seguían con el 9, nosotros le incorporamos un trabajo que hicimos con nuestro economista, que es una canasta familiar bancaria de productos y servicios que consume un bancario, que la medimos hace 2 años, y para que no hubiera ningún gato encerrado, ninguna cosa escondida, le dimos y tenemos 2 puntos de diferencia con la inflación que mide el gobierno, nada más, sí, no es mucho. Se la dimos para que la analizaran. Ninguna de las propuestas, se cierran en el 9, y cuando uno habla con los banqueros con quienes tenemos relación de mucho tiempo atrás, y te dicen, mirá, la verdad que es medio insensato que les ofrezcamos esto, pero el gobierno nos impide mejorar la oferta. Buah. Nosotros antes del paro le hemos mandado una nota al ministro de Trabajo y a quien se indican todos los banqueros como que es el que lo obliga supuestamente a hacer esta propuesta, que es Quintana, diciéndole, mire, si es con usted la paritaria, le pedimos una reunión para juntar.
Claro, habla con Quintana, ¿y?
No, no contestan. Obviamente no contestan, y bueno, nos vimos en la necesidad de la medida de fuerza, ¿no?
Escucha, dos últimas cosas, ya que hablamos del paro. Moyano va a tener que buscarse un buen abogado, ¿verdad? Te digo. Al margen de los jueguitos del gobierno. En serio.
Será un tema de Moyano que tendrá que buscarlo, y vuelvo a decir que confío en que tenga todos los elementos para defender.
Y te voy a decir lo segundo. Triaca debería buscar trabajo. ¿De verdad que digo? Lo de Triaca, te lo digo de onda. O sea, entre vos y yo, no importa quién está escuchando. Lo de Triaca es un bochorno.
O sea, por supuesto que más allá que no le pido la renuncia, con una tachadura moral sobre 3 cosas vinculado a Triaca. La primera es el trato que le dispensa a una trabajadora que le depende, absolutamente incorrecto. El segundo tiene que ver con que si realmente la trabajadora estuvo en negro, doble tachadura moral en su condición de hijo de sindicalista y funcionario público.
Sí.
Y la tercera, claramente, la utilización de una intervención de un sindicato que le dependía de esa intervención para poner personas no idóneas.
Sí.
Las 3 cosas merecen una tachadura moral, ¿no?
Bueno, entonces opina muy igual ahí.
Sí, lo que no hago es pedir la renuncia, no me corresponde.
Ok. ¿Y si yo digo que tiene que buscar laburo, lo mismo o no?
Y sería una cosa que debería analizar cada uno cuando llega un momento de su vida que ha tomado una acción que no corresponde, debe analizar si quedándose le hace un favor o le está haciendo un perjuicio al proyecto o a lo que crea que está defendiendo o a la idea que está defendiendo, ¿no?
Sí.
Y a esta altura me parece que el daño es irreparable.
Totalmente de acuerdo. Hablamos con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Gracias por la nota, Sergio, un abrazo.
No, gracias a vos, Román.